Radio 5 Todo Noticias. Jaén. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días, faltan 15 minutos para que sean las 9 de la mañana y escuchan ustedes el informativo de Radio 5 de la provincia de Jaén. En los próximos minutos les contamos qué tranquilidad de momento en las carreteras jienenses tras las protestas protagonizadas ayer por más de 750 tractores para pedir medidas justas para el campo y menos requisitos medioambientales. Profundizamos en el décimo círculo, la novela de thriller de la escritora y guionista linarense Verónica Cervilla estará disponible a partir de mañana en las librerías. Y ya se ha presentado la 23ª edición de la muestra de cine español inédito. Del 14 al 24 de febrero se proyectarán 21 largometrajes de todo tipo de género y se organizarán, como siempre, encuentros con los creadores de las películas. Antes de entrar en los contenidos, conocemos qué nos depara el día en cuanto al tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Jaén se prevé la transición de un régimen anticiclónico a otro más inestable. A partir de mañana jueves, en la segunda mitad del día, tendremos precipitaciones debido a la borrasca Carlota, nombrada por AEMET. Hoy tendremos cielos nubosos con nubes bajas y brumas, disminuyendo a poco nubosos por la tarde. Las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 17 grados en Andújar, 16 en Jaén y Linares, 15 en Alcalá la Real y Villacarrillo, 14 en Cazorla y Úbeda. El viento será de intensidad floja de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Tenemos a esta hora el cielo con nubes de tipo alto en Jaén capital y 6 grados de temperatura. Sobre las 7 de la tarde quedaron disueltas todas las concentraciones de agricultores a pie y con tractores, unos 750, que durante toda la mañana tuvieron cortadas varias carreteras de la provincia. A falta de contabilizarlas todas, se han levantado unas 80 propuestas de infracción, 64 de tráfico y 22 relacionadas con la seguridad ciudadana. El corte fue permanente en la A44 a la altura de la Venta de la Nava, en el límite de la provincia de Jaén. Con la de Granada, centenares de personas estuvieron atrapadas durante horas. Hubo también corte, eso sí, de manera intermitente en La Carolina, en Huelma, Alcalá la Real y también en Torre del Campo, Arroyo del Ojanco y en Gútar. Según la Guardia Civil, la situación a esta hora en las carreteras de la provincia es de tranquilidad.
Unas concentraciones que han sido convocadas a través de WhatsApp para protestar por las obligaciones medioambientales que impone la Unión Europea a los productores y para exigir precios justos por los alimentos. El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, en una entrevista a Crónica de Andalucía, señala que, al tratarse de una protesta sin convocantes, es imposible negociar.
Que está viendo fundamentalmente a través de grupos de WhatsApp. Efectivamente, no es fácil porque no hay interlocutores válidos, no son las grandes asociaciones agrícolas, ¿no?, las que han convocado este paro. Sí que lo hacen y lo han anunciado ya para otras fechas.
En la provincia de Jaén, esa convocatoria oficial de organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias a la que se refiere el delegado será el día 14. Pedirán un plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de las comunidades autónomas como del Gobierno de España y la Unión Europea.
Y en página política, el Partido Popular califica de excepcional el último lustro para la provincia de Jaén en lo que se refiere a inversiones de la Junta de Andalucía, hasta 2.300 millones de euros, dice el presidente del partido en la provincia, que se han invertido en estos últimos 5 años. Destaca el Domínguez algunos hitos como la construcción del Conservatorio Superior de Música.
Ese Conservatorio Superior de Música, tantas veces prometido y que hoy ya está cerca de ser ya una conclusión de obra y por tanto una realidad de dotación, que además ya ha sido anunciado por las distintas consejerías y que lo podemos ver ya en Jaén, como las obras ya están prácticamente finalizadas.
Y añade inversiones como la anunciada para el campo de fútbol de Linarejos o la tan anunciada ciudad sanitaria, al que se le ha construido una lavandería o un nuevo paso para el proyecto que todavía está sobre el papel de la Ciudad de Justicia 20 años después.
De manera más breve, les contamos que el Ayuntamiento de Jaén tiene previsto iniciar un expediente sancionador contra los responsables de la poda de un árbol singular en Jaén.
Se trata de un plátano de sombra situado en las calles Arquitecto Vergés, Puestas del Sol y Avenida Ejército Español y está incluido en el Catálogo Municipal de Árboles Singulares, donde se protege a los que tienen características especiales y se prohíbe de manera expresa la poda indiscriminada. La denuncia partió de Ecologistas en Acción, que espera que se aclare y quien, cómo ha podido realizar esa poda, que precisa de un corte. corte de tráfico.
Y hay prevista hoy dos concentraciones de protesta en Linares, ambas en las puertas del Hospital San Agustín. A las 11, la plataforma en defensa del sistema público de pensiones se concentra para dar continuación a la campaña Conoce y reclama tus derechos sanitarios. A las 12, en el mismo punto, los representantes sindicales en junta de personal del hospital reclaman un guarda de seguridad de manera continua en el área de urgencia. Ocurre tras la agresión a una enfermera hace unos días. Han recogido más de 300 firmas para respaldar esta petición.
El décimo círculo es la nueva obra de la escritora y guionista linarense Verónica Cervilla. Fanática de Drácula y la brujería, está especializada en historias oscuras y de misterio. Para conocer un poco más de su carrera, estudió realización audiovisual en Sevilla, ha dirigido la revista Tártaros, una publicación literaria nominada a los premios Ignotus y desde la que ha impulsado la literatura de terror, fantasías y ciencia ficción. También es autora de La bruja de Biertán, Dibujos en las rocas y ¿Quién cuidará de ti?, novela con la que ganó un premio Ripley. Mañana llega a la librería su último libro, como ya hemos comentado, El décimo círculo, y la tenemos con nosotros para conocer un poco más sobre esta nueva propuesta que llega de la mano de la editorial Penguin Libros. Verónica Cervilla, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo surge esta nueva historia? ¿Se ha inspirado en algo en concreto?
Pues esta historia, en realidad, cuando hablé con la editorial sobre la propuesta y el género thriller Dark Academia, la idea ya estaba un poco en mi cabeza, la empecé a trabajar con mi hermano hace ya unos años y en principio iba a ser un videojuego.
Fíjate.
Fíjate el cambio, e incluso habíamos hecho alguna demo y tal, pero en cuanto vi un poco por dónde podíamos tirar con el proyecto que queríamos hacer con Ediciones B y demás, dije que esta historia es perfecta y además le gustó mucho, así que la transformamos en novela, pero empezó así como un videojuego.
Para atrapar a los oyentes que nos estén escuchando, cuéntenos en qué consiste el décimo círculo, un poco cuál es la trama.
Pues intentando no hacer mucho spoiler, porque siendo un thriller es complicado, pero el décimo círculo es la historia de Gara, que es una doctoranda, una chica que viene de Gran Canaria a la Universidad de Granada a preparar su tesis doctoral. Viene un poco con un trauma que la persigue y del que quiere huir, y cambiando de aires que lo va a conseguir, y conoce a un grupo de estudiantes universitarios con los que comparte pues su amor por la literatura y por los libros y por las ganas de charlar sobre lo que leen, y en medio de todo eso le encargan escribir un artículo, como pasa siempre en las tesis y los doctorados, sobre Dante Alighieri, que es el autor de La Divina Comedia, y a partir de aquí empieza a descubrir una serie de teorías alrededor de esta obra literaria que la llevan a plantearse si quizá algunas de las obras de la literatura universal que no han hecho pasar por ficción no serían una realidad. Y en este caso, pues se plantea si el infierno de la Divina Comedia no sería en realidad la descripción de un infierno real. Y es toda la investigación alrededor de ese concepto y comprobar si eso es real o no lo que vamos a vivir a través de la novela.
Pues ya de por sí parece muy interesante. En esta historia, ¿cuánto hay de la escritora y cuánto de invención? ¿Podemos verla reflejada en alguno de los personajes?
Pues yo creo que quizás este personaje sea uno de los que más tiene de mí, salvando algunas distancias en cuanto a que yo siempre he sido una enamorada de la literatura y me apetecía mucho escribir una novela dedicada a la literatura y a los libros. Esta es una carta de amor a la literatura. Se habla sobre muchas de las obras universales que todos hemos leído, igual ahora las leemos con otro ojo, pero Gara tiene mucho eso de mí, el amor a los libros.
Un libro que, como mencionaba, trata Divina Comedia, también trata otras obras muy conocidas como Romeo y Julieta o algunas que sabemos que le apasiona como Drácula. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Tiene mucha importancia estos libros en la obra?
Pues sí, tienen mucha importancia, y aunque yo ya lo había leído todo y algunos bastantes veces, porque Drácula es una novela que llevo estudiando mucho tiempo, sí que ha habido un trabajo de documentación muy importante, porque son obras que han sido analizadas hasta la saciedad, la mayoría de ellas, algunas quizá un poquito menos, porque también hablamos de Fausto o de Frankenstein, y sí que ha habido un trabajo muy fuerte de documentación, Y luego, pues, un poquito de dosis de ficción que la gente tendrá que intentar distinguir. A ver si planto la semilla de cuál de estas obras podría haber sido realidad, estaría interesante.
Como autora de varios libros de thriller, si no me equivoco, ya son 6 obras a lo largo de su carrera profesional, le pregunto, ¿cuál es el secreto para reinventarse, pero al mismo tiempo seguir teniendo un sello personal en lo que escribe?
Pues yo creo que a mí me dieron un consejo cuando empezaba en el mundo de la escritura de ficción y demás, y todos estamos obsesionados con escribir el libro que va a ser el bestseller, lo más original y tal, y a mí me dijeron, escribe un libro que tú querrías leer, y yo siempre intento hacer eso, escribo sobre cosas que yo me leería, que a mí me interesarían, porque creo que ahí hay autenticidad que resuene con lectores afines. Uh-huh. Querer llegar a todo el mundo con todo es un poco imposible. Y al final, pues sí que hay temas que repito, porque ya casi a que hablar de brujería y esoterismo es un poco un sello en mí, pero siempre le busco otra perspectiva desde la que enfocarlo.
Uh-huh. Señora Cervilla, además de escribir libros, también ha escrito varios guiones para el cine, que además le han otorgado diversos premios. ¿Cuáles son las principales diferencias entre escribir una obra que directamente el lector va a leer a una que se va a plasmar sobre un escenario o en una pantalla?
Pues la principal diferencia es las herramientas con las que cuentas, porque en el cine pues tenemos que tener en cuenta que tenemos imagen y sonido, que es con lo que jugamos, no jugamos con pensamientos y reflexiones de los personajes, entonces hay que cambiar un poco el chip mental en el sentido de cómo expreso lo que quiero contar. Al final las historias son las que son, pero las contamos con unas herramientas distintas. La literatura te da también el poder del tiempo. En una película tenemos un tiempo limitado y en literatura pues no tenemos limitación de tiempo, ni de presupuesto, ni de nada que hay que tener en cuenta a la hora de un guión.
Uh-huh. Le hago esta pregunta porque también sé que tiene una faceta de profesora. Cuéntenos en qué consisten los talleres que imparte enseñanza.
Pues en este momento estoy impartiendo talleres de novela de terror y de relato general, no he englobado ningún género en particular. En este caso dedicado a la fase literaria, pero bueno, también he impartido talleres de guión y de narrativa para videojuegos y demás. Al final es un poco también conocer el formato en el que trabaja, si es literario, si es audiovisual, pero todo consiste en aprender a contar historias.
Eso es el fin, ¿no?
Ese es el fin último, aprender a contar historias desde el formato que cada uno elija y considere más mejor para lo que va a contar o en el que esté más a gusto, pero al final contar una historia.
Y ya para finalizar, señora Cervilla, ya sabemos que acaba de publicar su último libro, pero no sé si hay algún proyecto que tenga entre manos y que nos pueda avanzar.
Pues siempre hay un proyecto entre manos, es complicado que no haya algo. Sí, estamos ya planteando cuál podría ser la siguiente novela y estoy trabajando también con un compañero en una serie, a ver si podemos conseguir que vean la luz el año que viene. Así que en eso estamos.
Ojalá, pues estaremos pendientes de esos proyectos. Pues ya conocemos mejor a Verónica Cervilla y su nueva obra, El décimo círculo, ya saben, desde mañana en las librerías. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Nacional.
Muchas gracias a vosotros.
Y seguimos en Página de Cultura. 21 largometrajes de todos los géneros y más de 100 invitados del mundo del cine vendrán a Jaén para la nueva edición de la Muestra de Cine Español Inédito. Una cita con películas nominadas a los Goya, documentales y mesas redondas con directores y actrices que tendrá lugar del 13 al día 24 de febrero. Un evento, en palabras de la diputada de Cultura y Deporte, África Colomo, muy necesario para potenciar el cine español en la provincia.
Lo cierto es que la cifra de espectadores en las salas sigue estando muy por debajo de las cifras que teníamos hace 4 años, y precisamente por esto es más necesario que nunca unir fuerzas y fomentar desde la Administración actividades como esta que apoyen la vuelta al público a las salas y que también puedan disfrutar el cine como sus creadores y sus creadoras concibieron la obra.
Habrá películas nominadas a los Goya como Cerrar los ojos, Te estoy amando locamente, El maestro que prometió el mar o El amor de Andrea. También habrá encuentros con los creadores de estas obras y como plato fuerte del festival se organizarán mesas redondas con importantes directores como Fernando Trueba o actrices como Lola Dueñas o Bárbara Leni, que vienen por primera vez a Jaén. Enrique Naol es el director de la muestra.
Ya os digo, creo que es una programación muy equilibrada, con muchas presencias. Vamos a tener un centenar de invitados a lo largo de esta semana y creo que en esa etapa en que estamos entre los Goya, el Festival de Málaga que empieza la semana siguiente, hemos cogido ese hueco que es importante y sirve pues sobre todo pues para que todos los espectadores puedan disfrutar de cine español, que es uno de los objetivos.
El acceso a los documentales es gratuito hasta completar aforo. Las proyecciones se realizarán en los multicines La Loma. Todas las entradas estarán disponibles a partir de este fin de semana.
Y aquí despedimos este informativo. Volvemos a las 2 menos 5 con más información. Sigan en esta sintonía, en la de Radio 5. Que tengan un buen día.